Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Queridos amigos, buenas tardes. Un año más, decimos adiós a nuestra feria de abril. Un año más las puertas de la Maestranza se cierran y el ambiente festivo por el baratillo se convierte en una calma chicha. Y un año más, nuestros cuerpos comenzarán a entrar en caja después del sobreesfuerzo ferial al que le hemos sometido. Pero no va a ser por mucho tiempo. Dentro de 6 días... de nuevo estaremos en los alrededores del Arenal, buscando nuestra puerta de entrada al Palacio del Toreo, que es la Maestranza. Serán tardes más tranquilas, más sosegadas y con una ilusión renovada en el albero sevillano de unos novilleros que nos traerán nuevas esperanzas para este maravilloso mundo que es el mundo del toro. El próximo domingo, a las 7 de la tarde, de nuevo se abrirán esas puertas centenarias del Arenal y Víctor Hernández, Jorge Martínez y Germán Vidal el Melli harán el paseillo para derramar sobre el óvalo maestrante las ganas, la ilusión, el arte y el valor que llevan dentro para lidiar los novillos de Rocío de la Cámara y tratar de ser, lo antes posible, los que tomen el relevo a los triunfadores de este año. A los Morante, Luque, Escribano, Roca Rey, Juli, Rufo, Marín, De Justo, Ortega o Aguado. Pero no va a ser el día hoy de examen final. El día que hablemos de la final de la feria. El día que hagamos un balance más exhaustivo. Eso lo dejaremos para el martes que viene. Un martes que ya estará de nuevo con nosotros mi compañero Carlos Cribel, que hoy, emulando a El Fan de ayer con los Miuras, ha presentado certificado facultativo, nada importante, y se ha caído del cartel, dejándome en solitario para lidiar este toro de la información. Pero a diferencia del torero granadino, Carlos estará con nosotros telefónicamente, pues su presencia se hacía necesaria, aunque sea telefónicamente. Y además no vamos a estar solos, también hablaremos con Antonio Lorca después del ciclo sevillano. Se ha desplazado a la capital de España para seguir impartiendo su sapiencia taurina desde las ventas madrileñas. Contaremos con nuestro compañero en las lides informativas sevillanas, Álvaro Gómez del Moral, que estará con nosotros para darnos su opinión de esta segunda parte de la Feria de Abril de 2023. Y como ya están sonando los clarines, vamos a hablar con nuestro primer espada. Bueno, pues como decía, los clarines ya han sonado y sin esto sea ningún ánimo peyorativo, tenemos en nuestros micrófonos a mi compañero Carlos. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Hoy qué vocecita. Me imagino que no serán consecuencias de la feria.
Sí, el cante es muy malo.
Ya te lo decía yo, sobre todo cuando es el cante malo.
Claro.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va? Dile a nuestro oyente qué es lo que te pasa, hombre.
Nada, pero un cuadro virásico con afectación de garganta y que, bueno, me tiene prostrado porque ayer después de la corrida me dio fiebre y, claro, pues estoy recuperándome con esta voz que todos ustedes pueden comprobar y un cuerpo todavía tocado, pero mejor. Yo espero que sea la cuestión de 2 días o 3, como mucho, y recuperación absoluta, José Luis.
Bueno, pues ya he comentado, vamos a dejar ese exhaustivo examen que queremos hacer y hacemos siempre de nuestra feria de abril para la próxima semana. Pero ahora, si tú me lo permites, Carlos, vamos a hablar con otro primer espada de la información taurina, que es nuestro amigo y compañero Antonio Lorcas, que ya está, si no está en los madriles, estará muy cerquita, para darnos cumplida información de todo lo que pase en este San Isidro. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues ya estamos como un año más, Antonio, un año más que en Sevilla ha terminado y coges carretera y manta a los madriles.
Sí, camino vamos desde los madriles por carretera y estamos de momento en mitad de camino y esta tarde, si Dios quiere, ya podré asistir a la corrida goyesca del Día de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues si no te importa ya hablaremos durante el ciclo para que nos vaya informando como habitualmente nos haces también y estemos también informados como tú también lo haces. Querido Antonio, vamos a hablar de Sevilla. ¿Cómo ha ido Sevilla? ¿Cómo has visto Sevilla este año? Yo creo que ha sido una buena feria, ¿no?
Pues mira, el sábado me encontré en la grada con un aficionado clásico de Sevilla y que me dijo, qué buena feria, Antonio, que no hay que ser tan exigente, hombre. Hay que alegrarse porque hayan conseguido tantas orejas. Esto es muy bueno para la fiesta. Acordaros que hace ya unos años venimos hablando de que se atisbaba un cambio de ciclo. Pues el cambio de ciclo ya está aquí. Hemos visto que la afición ya está sustituida por el público, que el toro bravo está sustituido por un toro ennoblecido, cómodo, que solo sirve para la muleta, que ha desaparecido prácticamente la suerte de vara. La Feria de Sevilla de este año es el mejor escaparate de esa nueva tauromaquia. Pero creo que no debemos ni sorprendernos ni rechazarla, porque la tauromaquia ha cambiado mucho desde sus inicios y aquí sigue viva y toleando. Dicho esto, lógicamente, no puedo estar de acuerdo con el comentario del aficionado que citaba hace un momento, porque Sevilla, como Madrid, sigue siendo un referente de la fiesta de los toros en el mundo y esta no tiene sentido si no tiene un mínimo nivel de exigencia. Y por otro lado, Luis, yo me alegro de que la feria de 2023 haya sido exitosa. A mí me da igual a estas alturas el número de orejas, el número de puertas del príncipe excesivas, pero no es menos cierto que son más saludables los triunfos que los fracasos. Es mejor que hoy podamos decir que los triunfos han sido excesivos que lamentarnos de que hubiera sido una feria desastrosa. Y además, yo ya no me muero, José Luis, sin haber visto un rabo en Sevilla y sin haber disfrutado con ese torero genial, desubicado sin duda, pero diferente como es Morante de la Puebla. Y además me han entusiasmado Daniel Luque, Roca Rey, que es el cordobés del siglo XXI, Emilio de Justo, Escribano, Ginés Marín, y creo también en el futuro de Tomás Rufo y de Francisco de Manuel. Me han gustado, como a ti y como a todos, toros sueltos importantes a lo largo de la feria, y creo que salen tocados de este ciclo toreros como Cadaval, como Rafa Serna, como Pereira, Manzanares, Cayetano, Aguado, y quién sabe si también Ortega, a pesar de ese capote de oro con el que nos delitó una tarde, ¿no? Y un apunte final, José Luis, la presidencia. Yo creo que urge una renovación del palco. Hay necesidad de que aparezca gente nueva, que sea capaz de aunar criterios, que no pierdan de vista la importancia que tiene Sevilla y que mantengan el prestigio que nunca debe perder la maestranza. Prefiero en suma una feria triunfalista como la del 23 a una feria desastrosa de otros años, pero sin que se pierda el norte y sin que dejemos de ser exigentes con empresarios, con ganaderos y con toreros, para que la tauromaquia que nos gusta siga teniendo futuro.
Yo creo, Antonio, el examen no puede ser más acertado, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que me estás diciendo. Ha sido una feria en la que yo también creo que ha habido, a lo mejor, los criterios presidenciales, yo estaba pensando en que se te iban a pasar, como lo has dejado para el final, y lo tenía aquí pendiente, porque eso a mí me preocupa, y me preocupa porque por mucho que se haga en el ruedo por esta feria, por esta fiesta, si en el palco la cosa no funciona y no hay criterios, pues la cosa creo que no marcha. Yo creo que hay que por lo menos ver y tratar de solucionar el tema de los criterios, por qué se dan las orejas. Si hay que cambiar el reglamento, pues que se cambie el reglamento, pero lo que no se puede estar es incumpliendo continuamente un reglamento porque el número de pañuelos no lo hemos contado en condiciones, o poner un aparatito como se pone para contactar los votos. Hay que verlo eso, pero de todas formas yo creo que ha sido una feria importante, ¿verdad?
Sin duda ninguna, sin duda.
Bueno, Antonio, te dejamos porque sabemos que vas camino de, como ya hemos hecho, de los Madrid. Te agradecemos muchísimo tu participación con nosotros, y siempre esas palabras y esas formas de hablar que tienes, que para nosotros nos enseña cada día. Muchas gracias, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues nosotros continuamos y vamos a hablar con nuestro compañero Carlos. Carlos, ¿qué te ha parecido el resumen que ha hecho Antonio?
Hombre, me ha parecido bien, lo esperaba. Yo creo que lo del cambio de ciclo puede ser verdad, pero no hay que rasgarse las vestiduras. Es decir, está cambiando el ciclo con cosas muy buenas y evidentemente con algunas pérdidas. Todos quisiéramos suerte de vara más brillante. Lo que pasa es que a lo mejor el toro actual, por lo que sea, que permite faenas de muleta como la de Morante, o como la de Escribano ayer, o como las de Emilio de Justo, o Inés Marín, o Roca Rey, o Daniel Luque, sin embargo, a lo mejor no es tan brillante en el tercio de varas. Bueno, eso puede ser malo, pero a lo mejor no es tan malo. Esta es la fiesta que en estos momentos impera. No es bueno que algunos aspectos se estén perdiendo, pero otros se están ganando, ¿no? En ese sentido, yo creo que se están ganando ver faenas de muleta como hace tiempo que no soñábamos que se podían ver, ¿no? En ese sentido. Y luego, pues, completamente de acuerdo contigo y con Antonio en la renovación necesaria del palco, porque, claro, los criterios son excesivamente divergentes y cambiantes en las mismas personas, porque tú defiendes muchas veces, José Luis, que te parecen muchos presidentes para Sevilla, y es verdad, pero es que además el mismo presidente un día toma un camino y al día siguiente toma otro camino, y eso ya es más conflictivo, más preocupante.
Eso no lo vamos a poder evitar nunca, aunque sea con un solo presidente, ¿verdad? Claro. Pero eso no es normal, Carlos. Yo creo que no es normal que un mismo presidente tenga unos criterios una tarde y otros criterios diferentes en otra, ¿no?
Yo creo que están muy presionados por la opinión pública y por los medios de comunicación, que le hemos arreado muy fuerte. Y entonces, por ejemplo, en las corridas finales, se han puesto un poco más restrictivos, yo creo que con criterio acertado. Es decir, ayer, por ejemplo, Fernández Figueroa no le da la segunda oreja a Escribano porque la espada había caído un poco baja.
Chapó ayer a Fernando.
Completamente de acuerdo, pero que a lo mejor el mismo Fernando hace una semana hubiera dado las dos orejas. En fin, yo ahora no me acuerdo, no tengo ahora aquí la relación de las orejas que ha dado cada presidente. Pero evidentemente ha habido presidentes que el mismo Gaby Fernández Rey pues le da dos orejas a Julia el domingo de Resurrección y luego se la niega el día de la quinta. Tú dirás, bueno, pero ¿esto cómo es? Y claro, pues te quedas un poco sorprendido, ¿no?
Bueno, yo creo que evidentemente la feria creo que ha sido importante, que ha sido buena, pero que sí que hay que hacer algunos cambios que pueden ser sustanciales y que van en pro de la feria. Si no te importa, vamos a entrar en contacto también con nuestro compañero Álvaro. Si te mantiene, está fuerte, sí, va a mantenerte en el teléfono un ratito, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues vamos a hablar con nuestro compañero Álvaro para que él nos dé también su opinión, a ver qué le parece. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos un año más, los mosqueteros de la COPE, hablando de toros y haciendo ese resumen que bueno, que me gustaría hablar también de esta segunda parte de la feria, pero en líneas generales, Álvaro, la feria, ¿tú cómo la has visto?
Bueno, yo creo que coincidimos todos, ¿no? Que ha sido una feria de excelencia tanto en el aspecto torero como en el aspecto ganadero. Y cuando se juntan esas dos patas fundamentales o esas dos columnas fundamentales, pues se llega a la excelencia como llega en este ciclo. Me imagino ya habré hablado largo y tendido del efecto Morante. No creo que haya falta seguir abundando sobre el suceso pues más importante de esta feria y de muchas ferias, ¿no? De ese rabo diferencial que bueno, pues que ha marcado un abismo entre pues esa obra inolvidable y la cantidad de grandes faenas que han jalonado este ciclo, que bueno, yo creo que ya está inscrito en los mejores anales de la Plaza de la Maestranza.
¿Tú no crees, Álvaro y Carlos, que ya que estamos, que ha sacado a colación, como no podía ser de otra manera, la corrida, la décima de Abono, en la que Morante cortó un rabo y pasó a la historia del toreo, yo creo, a la historia del toreo, sin más, ni más ni menos. Pero, ¿creéis que no se puede ver solo la faena de Morante desde que inicia esos faroles hasta que termina con esa estocada? Yo creo sin la participación también de un torero que fue importante también esa tarde y que creo que de alguna forma espoleó a Morante, como es Juan Ortega. ¿Qué os parece?
Yo particularmente pienso que es posible, pero a mí me parece que Morante esa tarde venía por todas, ¿eh? No, él venía un poquito mosqueado de la corrida anterior, ¿eh? Donde él cree que se la había ninguneado en Sevilla, cosa que es discutible, no, si se la había ninguneado o no. El día que sacó el traje este anaranjado, ¿eh? Esto Álvaro es más experto en colores que yo, ¿eh? Y le pone unos colores preciosos a los trajes. El día que sacó este traje anaranjado, cree que se le ninguneó. Yo tengo, aunque admito la posibilidad de que Ortega lo espoleara con el capote y la música que le tocó a Ortega, Morante venía dispuesto a pegar un aldabonazo, un trancazo. Hombre, ni en sus mejores sueños podía imaginar que era la aplicación, porque aquello, lo de la faena de Morante y toda su actuación desde que se abre de capa y recibe al toro con dos faroles allí pegado a las tablas hasta que lo remata, no es solamente la faena en sí, es la aplicación de un concepto, de una tauromaquia integral de Morante que le sale perfecta, ¿no? Y yo creo que él venía espoleado a cambiar muchas cosas y a dejar claras muchas cosas. Y le salió todo el ridento, ¿no? Yo admito lo de la provocación de Ortega, pero me parece que ahí había una decisión del torero en armar el taco, ¿no? En armar el taco.
Álvaro.
Pues yo creo que sobre todo, ¿no? Creo que la faena es también consecuencia de un proceso que se inicia el 1 de octubre de 2021. O sea que yo lo veo como el quinto o sexto movimiento de una sinfonía que ha tenido muchos matices, muchas expresiones. Como digo, ¿no? Ese faenón al toro de Juan Pedro en octubre del 2021, que sigue con las faenas del Cubillo, del García Grande en 2022. Y que tiene su colofón en dos faenones consecutivos, porque no hay que olvidar tampoco, no solo de esa oreja que pudo ser y que no fue del primer toro del día anterior, sino la gran faena un poco incomprendida por el público de la tarde anterior y hasta llegar ya hasta a ese faenón del rabo, a ese trasteo diferencial, que no se puede entender separado de los demás. Yo creo que todo es consecuencia, una tarde ha sido consecuencia de la otra y así consecutivamente hasta llegar a ese culmen, ¿no? A esa cúspide en la que Morante puede haber marcado tanta diferencia. Pero es que no nos podemos olvidar de otros faenones que ha habido en esta feria. Y yo en el siguiente escalón coloco uno de Daniel Luque.
Ahí va yo ahora. Cuando termináramos con la corrida del rabo, Álvaro, ahí va.
Sí, una faena además que sería, sin que hubiera pasado lo de Morante, pues que sería de premio claro, ¿no? Ahí está también dos grandiosos trasteos de Manuel Escribano. Ahí está Emilio de Justo, le cortó dos orejas, para mi gusto, al mejor toro de la feria.
La amenaza de Inés Marín, muy buena también.
La Inés Marín, claro, que es una gran faena, completísima, ¿no? A lo mejor sin el eco que mereció. Pero claro, que han pasado tantas cosas que algunas se quedan ahí un poco casi en la trastienda, ¿no?
Y la contundencia de Rock and Rey. Sí, contundencia que es más amplio sentido de la palabra.
Pero no creéis... Pero Carlos, ¿no creéis que lo de Rock and Rey también merece capítulo aparte? ¿Qué duda cabe, no?
Yo creo que Rock and Rey ha estado...
Pero ¿no había muchas ganas de que Rock and Rey saliera por la Puerta del Príncipe?
Bueno, pues es posible, no te digo que no. El primero que tenía ganas era él. Que
¿Qué duda cabe?
Nunca. Pero que Rock and Rey es un torero contundente en la taquilla y en la plaza.
A mí me gustaría hacer una apreciación con el tema de las Puertas del Príncipe, y es que yo separaría radicalmente ya lo que es la Puerta del Príncipe de lo que pasa en la plaza. Porque la Puerta del Príncipe se ha convertido en una mera suma de trofeos, que por ejemplo ha dado como resultado que se ha paseado a hombros Tomás Rufo con una actuación simplemente notable, pero que estaba lejos del matrícula de honor, de la matrícula de honor que debe merecer una Puerta del Príncipe. Porque sea, hay una disociación entre la excelencia y a veces y la oreja. Una cosa es cortar oreja y otra cosa es dejar pozo, dejar recuerdo, ¿no? A veces van de la mano, pero no siempre. Y yo es que en esta feria no hablaría de Puertas del Príncipe ni de estadística ni de oreja, sino hablaría de faena, hablaría de... De hecho, es que a Rufo ni lo hemos nombrado.
No, pero tú fíjate
allá llegaremos, aquí, hombre, allá llegaríamos.
Bueno, hombre, cuando un torero corta una oreja, no te digo si corta dos, en un toro... Ya parece que lo único que existe en la plaza, en el torero y en la plaza, es la obsesión por la Puerta del Príncipe.
Sí, es un tema obsesivo.
¿Le pasó esa obsesión por salir por la Puerta del Príncipe a Marín el otro día, con una faena muy importante, pero que después luego quiso rematarle y cortar esa oreja, que si hubiese entrado a matar antes, yo creo... que se le hubiese concedido, pero ya el toro se cayó y ya pudo ser. ¿Estáis de acuerdo conmigo?
Sí, pero la faena esa no tenía fondo, ¿eh? No daba para más, ¿eh? Ahí no había posibilidades.
Evidentemente el toro no acompañó y ayudó poco. Y de las dos faenas de Daniel Luque, la del toro del Parralejo y la de la Quinta, es que son tan... Yo creo que esos fueron diferentes.
Más bella la del Parralejo.
Eso es. Bella, pero son, pero qué mérito y qué importancia la de la Quinta, ¿eh?
Sí, claro. Una fue de arte y otra ciencia, ¿no?
Pues, una fue de entendimiento cerebral y la otra fue de artística, de belleza, ¿no? Una faena preciosa. Y es lo que ha dicho Álvaro. Si el suceso Morante no hubiera acontecido en esta feria... el capítulo de triunfadores estaría muy abierto en otros aspectos, ¿no? ¿Quién va a discutir ahora la mejor faena? ¿O quién va a discutir ahora el triunfador? Yo no sé incluso por dónde van ahí los premios en el toreo de capa. Pero bueno, el toreo de capa de Morante, amigo, con esa variedad de quites el día del rabo, pues ahí queda, ¿no? También, o sea, que es que claro, es que lo ha borrado todo.
La verdad.
Lo ha borrado todo y lo ha minimizado todo.
Tú comentaste, Carlos, en tu crónica que la feria se terminó ese día, que la feria
hombre,
se terminó después de eso. Yo no, ojo,
hablar, ¿no?
Ojo que hombre, hay que entenderlo como una forma de hablar, qué duda cabe.
Esto se ha acabado.
Eso es. Pero no, pero yo te decía que si difícil es para los que han venido después el torear en la Maestranza después de ese acontecimiento de Morante, pues para los que le acompañaron tanto Urdiales y Ortega, que yo creo que si hubiesen toreado en otra corrida se estaría hablando bastante más de ellos, pero para ellos fue mucho más difícil de torear esa tarde después, ¿verdad?
Por supuesto. A partir del cuarto, la corrida se acaba.
Sí, así es. ¿Qué te parece, Álvaro?
Pues sí que cuando se marca una cumbre de esa altura, de ese nivel, todo lo que viene después, pues cuesta un poco retomarlo, cogerle el hilo, pero es que la feria ha logrado venirse arriba, ¿no? Después de lo que ha pasado, después de lo que pasó, pues hemos vivido nuevas cumbres, desde luego no con ese nivel, pero esa ha sido una de las claves de la feria, ¿no? El que cuando todos creíamos que estaba el pescado vendido, pues siempre ha habido una nueva sorpresa, y la última... precisamente la hemos tenido el domingo, ¿no? Con una nueva faena y otro toro de excelencia, que fue ese Miura, con el que se acompasó perfectamente con el Escribano para hacer otra feria histórica, porque el torero de Gerena se va a su casa pues con tres orejas, creo, cortadas, ¿no?
Sí, Sí, aparte, pero aparte de la oreja, con el reconocimiento por parte de la afición, de que estamos ante un torero todoterreno, evidentemente, pero con que está unando capacidad en cuanto a su posibilidad de torear muchos toros con una cierta dosis de buen gusto en algún momento, porque hay que ver los torazos naturales que le pega ya al toro de Miura, ¿no?
La verdad, pero
revalorizada por completo, y creo que le ha venido muy bien esta feria para reivindicarse en el gran circuito. El año pasado quizá la Miurada aquella en solitario no respondió a sus propias expectativas, y creo que haber vuelto a asumir este compromiso doble, ¿no?, de matarla de Vitorino de Miura, haber desorejado por partida doble un Vitorino y haber estado a punto de hacerlo con el de Miura si la espada no cae tan baja, oiga, cuidado con Manuel Escribano, vaya ferión.
Yo creo que Escribano en esta feria ha firmado un montón de corridas para una temporada que creo que para
esperemos.
Eso es lo que viene después, que no sabemos. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Porque estamos hablando precisamente de Escribano para eso, pero no hablamos de Ferrera, ni hablamos de Manzanares, ni hablamos de algunos como... Porque el tema de Ferrera también es preocupante. Y a propósito, ¿os gustó el azul del capote de Ferrera? ¿O qué?
No nos ha gustado nunca. Pero Ferrera ahí está exculpado, hombre. Tampoco tuvo un material. Creo que el segundo toro suyo tenía una cierta bondad en un momento dado de haberlo encauzado mejor, pero el material que tuvo no fue.
Yo creo que empezó la corrida sin muchos ánimos y la terminó un poquito mejor, pero sí, sin los mismos ánimos. Y como me queda muy poquito tiempo, me gustaría también que habláramos de esa expectación que había causado y que todos teníamos ganas de que ocurriera, que son los toros de la Quinta en Sevilla. ¿Qué os parece,
Álvaro? Una ligera decepción en tanto y en cuanto salieron los toros un tanto bajos de casta, un poco adormilados, adormecidos. Solamente hubo un toro medianamente potable. Hombre, a mí me produjo, dentro de que la presentación fue buena y bonita, toros preciosos, a mí me produjo una ligera decepción.
Álvaro.
Pues nada, una corrida esperada, una corrida deseada, una corrida que en la que se había puesto mucha fe, mucho empeño por parte de todos, de la afición, también la empresa y por supuesto los ganaderos. Y bueno, las corridas tienen eso. No siempre salen las cosas como uno desea. Es un pequeño o leve baldón dentro de una trayectoria reciente llena de toros notables, de corridas de triunfo. Y bueno, pues con ganas de la próxima. Hubo un toro ahí, yo creo que con el que el Juli no terminó de apretar el acelerador, sí, lo vi un poquito vacilón.
Fíjate, Álvaro, que se está discutiendo sobre una ganadería, si una ganadería como la Quinta debe volver el año que viene o no. Yo desde ya le pediría a la empresa que por supuesto que sí.
Hombre, yo creo que debe volver.
Pero ¿cómo es posible?
Coloma debe tener un sitio
se está especulando sobre si volverá o no volverá. Por supuesto que debe volver.
Claro que debe de volver, hombre.
Por supuesto, sí.
En eso yo no creo que haya poca discusión. En lo que piensa, habrá algunos que, bueno, porque siempre tiene que haberlo, pero la Santa Coloma tiene que estar presente en Sevilla y, cómo no, representado por la Quinta, que hoy por hoy es la que mejor puede representarla, ni más ni menos, eso está claro. Bueno, ¿y los caballos qué tal? ¿Qué me decís? Que también se celebró una...
¿Los caballos de picar?
No, precisamente. Quería que me dijerais algo de la corrida de San Pelayo y el Capé a la que torearon Fernández, Ventura y Guillermo.
Pues mira, Guillermo cortó tres orejas, lo que hablaba Álvaro antes.
Otra puerta del príncipe.
Y Ventura tuvo cumbre, pero no mató.
O sea que la corrida de rejones parece que no acaba de volver a por si fueron, ¿no?
Lo que hay que sacar en positivo es que Ventura se haya vuelto a anunciar y la haya dado contenido a una tarde que caminaba ya al sumidero. Era una fiestecita familiar de la familia Hermoso, con invitada a la mesa, y bueno, por lo menos se ha roto ese esquema manido. El rejón de muerte más efectivo volvió a poner en manos de de hermoso, una nueva Puerta del Príncipe meramente numérica, y bueno, esperemos que Ventura vuelva por su fuero en una plaza en la que nunca debió faltar.
Bueno, pues muchísimas gracias, querido amigo, hemos terminado, ya nos están diciendo desde la pecera de que esto se ha terminado. Así es que, Carlos, que te recuperes, que queremos que estés aquí con nosotros la próxima semana.
Muchas gracias.
Y Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros compañeros técnicos que hacen posible este programa y que Dios reparta suerte.
Muchas gracias.